Bienvenidos amigos a este episodio de Peace and Coach. Esta noche estamos un poco rockeros. Veamos las motos afuera. Estamos con la visita de una persona que no vive aquí, así que es un invitado internacional. Con ustedes, Diego Fernando Reyes. Un aplauso a toda mi audiencia.
¿Cómo están, chicos?
Estamos bajo la producción de Bárbara Pedrali en este episodio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Súper bien. Feliz, pues, de estar acá contigo.
Yo sabía que él iba a estar acá y yo dije, no lo pelo. No lo pelo caramelo.
No, buenísimo, buenísimo. Tenemos que grabarlo. Súper
sí,
fan.
Sí, así es, así es. Diego, ¿cuál es tu user de Instagram?
Mi usuario de Instagram es Diego FRT. Mi nombre es Diego Fernando Reyes.
Mucho gusto. Cuéntanos, Diego, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Háblanos un poquito de ti. A veces el Instagram nos muestra una parte, pero se nos queda otra que a mí me gusta mucho, que es la fibra. ¿Quién eres tú?
Sí, claro. Pues en el Instagram, eso pasa. No sé si en todos los Instagram, pero trato de mostrar personalmente en mi cuenta parte de mi vida, de qué es lo que yo vivo, qué es lo que me apasiona. Yo soy ingeniero de sistema de profesión, vivo en Venezuela, en lechería. Pues soy felizmente desempleado, no ejerzo mi carrera, nunca la ejercí. Desarrollo negocios por plataformas por internet a través de aplicaciones web. Tengo haciendo eso ya cerca de 6 años. Pues básicamente eso.
Eso. ¿Sí? ¿Qué más? No, hombre.
Sí.
¿Qué más quiere? Entonces, Diego, actualmente vives en Venezuela y tú le apuestas a Venezuela, ¿eso es tu...?
Sí, mira, pues vivo en Venezuela, pero viajo muchísimo alrededor de Latinoamérica, viajo también constantemente para los Estados Unidos, trabajamos con grupos de personas y al tener la posibilidad de trabajar por internet, uh-huh. tengo la posibilidad, valga la redundancia, de poder llevar este tipo de herramientas y de negocios a nivel de toda Latinoamérica, España, de Estados Unidos, ahorita. Y
¿tienes alguna idea de cuántos países has ido ya?
Mira, en estos días hablaba con un amigo y me dijo, he ido a tantos países y tantas ciudades, y yo no he contado todavía cuántos países y cuántas ciudades he ido.
Se te fue ya la...
Pero, o sea, he ido a unos cuantos, pero sí me gustaría sacar la cuenta porque sí he ido a un montón.
Si la sacas antes de que esto salga, en letricas blancas va a decir abajo.
Lo escribiremos.
Mira, yo me acuerdo el día que te conocí como si fuera ayer. Yo estabas bien, bien chamito. Yo creo que acababas de terminar el bachillerato y fuimos como a una discoteca en Miami. No sé si te acuerdas, Pearl. No sé si te acuerdas. Y fue como que una sola vez hablamos muy poquito y al otro día te ibas en un avión a Londres, creo que era. Era Londres.
¿Qué edad tenía? ¿Hace cuánto?
Yo creo que ibas a la universidad. No me recuerdo, la verdad. Pero era Londres.
No sé a dónde iba, a algún país seguramente.
Él se le fue, pues, en casa. Y yo, ¿qué? Toqué tu fibra. No. No lo logré. No, pero de verdad, creo que ibas a Londres. ¿Ibas a estudiar inglés?
Sí, seguramente regresé a Venezuela y ya luego me fui. Estudié inglés en Inglaterra.
Pero no era Londres. Meses.
Sí, en una ciudad que se llama Brighton.
Ahí está la cosa.
Como el sur de Inglaterra. Brutal. Listo. Estuve por allá en Inglaterra 7 meses. Es muy curioso porque en Venezuela estudié en un país, en un colegio donde era, pues, un departamento de inglés particular.
Okay.
Y yo no aprendí nada. Pues a mí me preguntaban hello, de qué color es la pizarra, y yo decía yes, ese es el color. Y pues es increíble cuando te ves en la necesidad de aprender algo por trituramiento. Ajá. Y ahí fue que aprendí. O sea, aprendí todo el inglés que no había aprendido en 7 meses, todo lo que aprendí. Que este podcast lo pudiéramos hacer en inglés sin ningún problema.
¡Qué cool! No, yo no hablo inglés. No me metas en ese
rollo. Mentira, no le digan nada.
Yo tengo 18 años acá, lo que pasa es que soy Sofía Vergara. Me encanta. Mira, Diego, qué cómico. Entonces, en estos 7 meses, que estuviste 7 meses en Brighton.
7 meses en Inglaterra, en Brighton,
¿y el acentico ese elegante lo agarraste?
Mira, sí lo agarré y de hecho fue muy raro porque cuando vine para acá, para los Estados Unidos, entonces nadie
te
me entendía y quedé igual. O sea, quedé como si no hubiera aprendido nada.
Sí.
Pero ya tuve que adecuar mi acento al americano porque pues yo no voy a Inglaterra desde que estudié en el año 2007.
En el 2007.
Entonces,
yo no me había casado.
No, sí, o sea, no. Ajá. todavía no hablé. A ver, tuve que adecuar el acento al americano. Aquí en Miami pues hablan otra cosa.
Sí, es como un híbrido.
Sí, sí, sí.
Lo mal llaman Spanglish.
Pero pues en las otras ciudades, en Nueva York y todo esto, pues sí adecuamos el acento y súper bien.
Qué fino. Buenísimo. Pero sí, me acordé de ese dato y yo dije, saquémoslo a relucir. No, yo confieso que antes de que él llegara, yo tenía una pinta completamente diferente. Y de repente yo dije, no puedo. Y yo no le había visto la chaqueta.
No, no había visto.
¿Puedes mostrar tus zapatos?
Sí, miren.
Ay, no.
La rayita.
Espérate. Es una cosa impresionante.
Igualmente vestidos somos rockeros hoy.
Pero total, o sea, total. Hagan screenshot. Bueno, Diego, mira, yo siempre traigo a personas que aporten y que dejen cosas en mí. Y les hurgo para que me nutran de muchos conocimientos a mí y a las personas que nos escuchan por Anchor y que nos ven por YouTube. Tú eres un máster de todo lo que son conferencias, de hablar en público, de sueños, de metas. Pero en este momento no quiero ir para allá. Por dos razones. Una, porque lo he hablado muchísimo. Y dos, porque creo que puedes aportar de una manera más poderosa en un tema que jamás se ha hablado acá. Cuando yo te conocí, que eras más jovencito, tú eres una persona que pesabas mucho más.
Así es.
Pero con el tiempo y con la madurez y con todo, ese muchacho es altísimo, de paso. ¿Cuánto mides en...?
Pues en centímetros es 1.92 m, no estoy muy seguro cuánto será.
En letricas blancas le va a salir también.
1.92 cm es...
Eso que está ahí, ahí abajito. Entonces, poco a poco subiste más de peso, a veces tenías como épocas en que estabas más delgado.
Subía, bajaba. Creo que es el día a día de nosotros, bueno, del gordito de hace unos días, de hace unos meses.
Este cambio de vida tan radical sucede en qué mes de este año, porque esto fue este año.
Sí, eso fue en febrero de este año donde decidimos, justamente el 2 de febrero, hace 7 meses.
Ok, no hemos dicho qué pasó, pero quiero que me cuentes qué te llevó a esta decisión que te cambia la vida por completo. Y yo creo que es un proceso que empieza como mental, como acondicionar la mente. Y luego dices, tomas la decisión, mira, yo merezco ser mejor, yo merezco tener más, no sé, salud, merezco tener más facilidad de moverme, o sea, cuéntanos y cuéntanos qué hiciste, cómo vino la idea, qué surgió, échanos el cuento para que todo el mundo se entere.
Mira, la decisión fue tomada, de hecho, en este país, en el mes de diciembre, ahorita recientemente, hace 8 o 9 meses, sin embargo, ya me había visto en la evaluación previa con un doctor para esto. Me hice una manga gástrica en el mes de febrero. Me iba a hacer un bypass gástrico, pero al final me hice una manga gástrica. Es un proceso quirúrgico donde te cortan el 70-80% del estómago y pues definitivamente al hacer esa reducción considerable del estómago, pues comes muy poco, comes menos. Sin embargo, para tomar esa decisión fue complicado porque el estado mental en el que yo estaba y en el que están de repente mucha gente que nos pueda ver hoy incluso, pues había sido yo gordo toda mi vida, o sea, de sobrepeso. Y era un haz dieta, y era una constante dieta de por vida, donde a veces era hasta frustrante porque entonces bajabas mucho de peso. Recuerdo una oportunidad que bajé muchísimo, pero es impresionante cómo la mente te engaña y subes, pero así, muy, muy rápido. O sea, el efecto rebote es increíble porque puedes estar comiendo muy bien, pero si la meta no está muy clara y el estado mental y la conciencia no está clara, es impresionante cómo puedes subir eso de inmediato. Y eso me pasaba. Entonces, de hecho, en mi cuerpo hay muchísimas estrías y es por eso, porque subí y bajaba de peso constantemente. Entonces, fue una decisión de desespero, diría yo. También estaba teniendo unas situaciones de temas de salud, era hipertenso, tenía resistencia a la insulina, pero más allá de eso, que no le prestaba mucha atención, que es lo más importante, que es el tema de la salud, era cómo yo me veía y cómo yo me sentía. Ya estaba pesando pues cerca de 160 kilos, ya le diremos cuánto es en libras, y era una locura, o sea, estaba gigante. Aparte que soy muy alto, de repente mucha gente ya no lo notaba porque era alto y de repente sí. Por la altura...
Yo
no
te veo más alto ahora, te percibo...
Sí, se ve muchísimo más. Pero por esa altura no se notaba cuán gordo estaba, sin embargo cuando tenía esta cantidad de kilos ya se veía, o sea, era gigante. Y yo necesitaba un cambio trascendental y fue cuando decidí hacerlo.
¿Por qué eres un candidato de manga gástrica?
En ese caso de la manga, sí, yo era candidato para bypass gástrico, realmente. Es una cirugía un poco más, no es tan buena realmente, porque pasa, o sea, literalmente te hacen un bypass te cortan, ¿cómo te cortan el estómago arriba y pegan el duodeno arriba en el estómago y pasa la comida directo. O sea, no hay por ningún lado ningún tipo. Y los contras de eso es que no absorben los nutrientes. Pues hay mucha gente que no le va muy bien.
Documentaste muchísimo antes de tomar esa...
De hecho, estaba muy nervioso. Yo nunca había estado en una clínica. Nunca me habían puesto una vía. O sea, nada.
Mi primera operación,
que me quedara en una clínica, en algo. Yo estaba muy nervioso y yo sentía, ¿será que me voy a morir? O sea, como
que... Típico, eso pasa siempre. Tú sabes que yo pensaba que me voy a morir todas mis cirugías. Y no es que yo soy, o sea, la tigresa del oriente. Pero, o sea, yo he tenido muchas cirugías, solamente dos cuasi estéticas. Yo siempre lo digo, yo me operé, me hice el breast augmentation, me hice los senos a los 18 años, pero por un tema de autoestima heavy. Totalmente. Eso es harina de otro costal, otro podcast que hablaremos de mí.
Tiene que ver con esto también.
Sí, es importante. Y si te fijas, no era como una cosa que yo quería sentirme más femenina. Exacto. Porque me sentía súper masculina, al punto de que yo caminaba así porque me daba pena. Fue algo que me cambió totalmente. Las otras cirugías que me he hecho pues han sido más que todo por la maternidad y viene de ese hilo. Pero siempre he sentido, y si no me despierto.
Sí, no,
y después que me despierto yo, me pueden volver un poquito más. Espectacular.
No, una locura, es un miedo, una cosa. Yo estaba nervioso, no sé qué. Pero al final me cambiaron el procedimiento a manga gástrica, que no me correspondía. Eso lo hace el doctor, excelente doctor, el que me operó, se llama el doctor Argenis Chaparro. Y él me cambia el procedimiento por un tema de que tenía, no recuerdo ahorita cómo se llama, tenía algo en el estómago, que al final me cambió el procedimiento y me dijo, Diego, te voy a hacer una manga, en pleno quirófano, antes de operarme.
En el momento.
O sea, me dijo, Diego, mira, te lo voy a cambiar, porque tienes muchas, no recuerdo ahorita, pero había un tema en el estómago. Ajá. Y si me hacían el bypass, ellos me dejaban la parte que me estaban del estómago, me la dejaban, no me la sacaban. Me dijo, es importante sacarte lo que queda ahí. Vamos a sacarlo y te hago una manga y te la hago más chiquitita. Por la obesidad, por el número de obesidad, el tipo de obesidad que yo tenía, me correspondía bypass. Pero me hicieron la manga y de verdad que ha sido brutal el proceso. O sea, no me dolió, fue súper sencillo todo, no hubo ningún tipo de dolor, la recuperación fue excelente.
Hoy en día, o sea, yo sé que ha sido un camino. Esto no es una cosa que un solo día y ya estás la pastillita. Esto es una cosa que, o sea, esporádicamente pasan las semanas, meses. ¿Con qué sensación tú conectas cuando te ves en el espejo, cuando caminas, cuando te pones ropa que tú dices, wow? ¿Cuál sería la palabra?
Mira, yo comento en mis conferencias que... Y me refiero, de hecho, al Diego de enero como otra persona.
Wow.
De hecho, y les digo, pues están frente a Chayanne, dense cuenta que he cambiado totalmente. Y me río con la gente de eso porque trato pues de ser jocoso y con eso. Y es increíble y cómo me veo y cómo me siento ha sido impresionante.
Es que ya te iba a decir, hoy cuando te vi, creo que no te veía hace como 3-4 meses.
3-4 meses.
Que ya estabas bastante delgado.
Sí, sí, sí.
Hoy cuando te vi, tu esencia es tu esencia. Ese es tu alma, ese es quién eres tú. Siempre has sido una persona de nobleza, de mucha inteligencia emocional. Bueno, yo pudiera decir muchos adjetivos positivos, todos, sobre ti. Sabes cuánto te amo y te admiro, y yo te quiero muchísimo. Pero percibí, otra aura. Yo creo que eso tiene que ver con el, se dice en inglés, como el bienestar.
Es que genera muchísimo más seguridad, Belita. Es increíble cómo te transforma la vida el verte mejor y el tú sentirte más seguro de ti. Particularmente a mí, y si estás pensando y si estás viendo esto y eras un caso como el que me pasó a mí, ¿sabes de qué me di cuenta? Que yo no tenía que hacerme la cirugía. Yo no tenía que hacerme la cirugía para yo poder verme o sentirme de esta manera. Es una de las cosas que comento y que hablo porque tiene que ver mucho con crear la conciencia de realmente ver qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. O sea, es la conciencia de comer lo que es, de comer a las horas. Ahora yo como en un plato de postre así y como 5 o 6 veces al día, cada 2 horas, cada 3 horas, como los niños. Sin embargo, tuve que pasar por un proceso previo a eso, donde previa a la, o sea, el postoperatorio fue una locura. Yo tomaba onzas de agua, yo no me podía tomar este vaso de agua y así estuve por 3 semanas.
Okay.
Yo tomaba por onzas, muy poquitito. De hecho, el primer día recuerdo que yo me quedé en casa de mis padres, pues en mi apartamento tuvieron que subir escaleras, me quedé en su casa y el primer día me quedé en la planta baja, era al lado de la cocina. y como buen venezolano, pues desayunan arepa. Y la arepa y yo tenemos una relación de amor y dolor, pues que es la arepa, yo y la arepa con el queso, que es la locura.
Arepa con queso.
Estaban cocinando, estaban haciendo arepa en
el
la mañana.
El olor de la arepa.
Escucha,
la...
No, me la comí ya. Completita. Me la comí, o sea, yo... Me, o sea, mi estómago recién operado se comió esa arepa y no tienes idea lo duro que es. Pero el ser humano tiene que ver con eso porque tenemos que vernos en una situación crítica, en una situación de desespero, en una situación de caos, de que ya no aguanto más, para someterte, para irte por la tangente, irte por lo más fácil. Sí. Lo más fácil para mí fue operarme. Yo me operé, ya, ojo, ya.
¿Y de
ya
verdad está, piensas que ese fue el camino fácil?
Mira, más fácil que una dieta, más fácil que tomar conciencia, más fácil que un gimnasio que nunca... O sea, tengo 28 años y 28 años sin hacer nada de ejercicio.
Pero a ver si entendí. Tú dices que si tú hubieras comido en esas mismas porciones sin la cirugía, esto pasa igual.
Claro, definitivamente.
Entonces todo tiene que ver con tu conciencia.
Totalmente, totalmente. Es que no tenía... O sea, yo no tenía que hacerme cirugía. Yo no tenía que hacerme cirugía. Ya me la hice, ya está listo, ya. Pero... Es para que entiendan que ese proceso no tenía que existir. Sin embargo, al existir, fue cuando creé conciencia de como que, ajá, al reducir el estómago,
me queda de
como
otra.
Ya más un poquitito, ya, o sea, es una cosa que como y no puedo comer más, porque es que, no es que, ya uno siente la sensación de llenura, sí, y no comes más.
Asociado.
Pero es increíble la conciencia que tomas al ya comer lo correcto, saber qué te alimenta y qué no te alimenta, sentirte bien, no sé qué, todo eso se puede lograr a través de disciplina y de conciencia.
Disciplina y conciencia, anótalo. Disciplina y conciencia. Ok, bárbaro. Tú me acabas de decir que esto hubiera sido posible sin la cirugía. Más, quiero que te hables a alguien en específico que nos ve y que nos escucha y que se encuentra en este momento, lo hago, no lo hago. Si tú en tu caso lo recomiendas y si lo recomiendas, ¿cuál sería el primer paso para que lo hagan de una manera responsable?
Sí lo recomiendo. O sea, de que lo puedes hacer, de que puedes bajar de peso sin una cirugía, definitivamente lo puedes hacer, pero toca trabajar primero un estado mental, encontrarte en un estado mental diferente. Tiene que ver mucho con tu estado mental, tiene que ver mucho con el trabajo y tus posibilidades y todas las negativas están en la mente. Si no aprendes a trabajar la mente, si no sabes de qué manera controlar ciertas cosas, no hay manera. Ya, o sea,
listo,
que ese sea el último
paso.
Y
sabes que hay muchos doctores afuera, y ahorita es como un boom así bariátrico, que se llama, uh-huh. Las reseñas. Es importantísimo ir a las reseñas y hacer las cosas con personas profesionales
sí.
como en tu caso.
El doctor Argenis, pues, y totalmente recomendado, es un doctor que opera en Venezuela, en Caracas, súper bueno, y sí recomiendo la cirugía, pero vean bien qué es lo que se van a hacer y si la cirugía va a ser por un tema de estética, si no tienes nada de salud o algo, te recomiendo que busques más bien aumentar un poquito el coquito y crecer personalmente, porque si a partir de la conciencia no tienen que gastarse ni esa plata ni pasar por su fridera. A mí me fue muy bien, pero hubo gente que no le fue
bien. Eso es lo
que te iba
a decir. Entonces tal vez un apoyo psicológico antes de tomar una decisión así.
Definitivamente. De hecho, durante el proceso preoperatorio nos recomiendan ir a un psicólogo.
¿Y tú lo hiciste, no?
Sí, claro.
¿Sí? Y buenísimo.
Súper bien, súper.
Bueno, ya sabemos, más claro no canta un gallo. Bueno, ahora vamos a pasar con una parte que ya todo el mundo está acostumbrado y todo el mundo lo espera, que lo tenemos al final. Vamos a hacer un pequeño juego de agilidad mental.
Vamos a ver qué tal.
Entonces yo te pido, Diego, que de corazón, de verdad, digas lo primero que se te viene en la mente.
A ver lo posible, pienso mucho antes de
responder. Eso es lo que te voy a pedir. O sea, ahorita vamos a dejar como hay un podcast por ahí muy famosillo, por cierto, que se llama Emoción y Razón. Yo quiero que ahorita vamos a hablar la emoción.
Muy bien.
La razón la vamos a dejar aquí dormidita. Entonces, mi maravillosa productora me hizo unas notas acá. Que no encuentro. Aquí está. No puedes ver.
Ok, no veré.
Ok, ¿estás listo, Diego?
Listo.
¿Comida venezolana o comida mexicana?
Venezolana.
¿Ven?
Demasiado buena.
Yo dije, porque él es mitad mexicano.
Es que mi mamá es mexicana. Me encanta. De hecho, estoy llegando de México, llegué ayer y me encanta la comida mexicana. Chama, pero la venezolana es lalocura.com.
Nada que hacer, pensé que te iba a agarrar por ahí.
No.
¿Cerveza o whisky? Esto me sale.
Cerveza.
Y que agua.
Sí.
Cerveza, yo también.
Sí.
Yo soy
sí.
De.
Es más refrescante, el whisky
sí.
No te lo puedes tomar siempre.
Sí, es verdad. Pero a veces me la tiro de fina y como conocedora
no,
de mundo.
O sea, no por eso, sino porque la cerveza es más rápida. Ah, cerveza. Y para
sí,
este
sí,
calor,
sí.
Mayamero.
Delicioso.
No.
Mira, ¿bailar reggaetón o salsa?
Salsa.
¿En serio? ¿Viene una canción ahí de salsa?
Los campeones de la salsa.
Venga. ¿Y qué salsa erótica?
Sí. Jerry Rivera, los adolescentes. Pero eso es buenísimo.
Diego, ¿qué prefieres? ¿Una novia seria o tres amiguitas chéveres?
No, una novia seria. Una novia seria.
¿En serio?
Sí.
Productora, tráigame el detector de mentiras. Vamos a conectar para mí.
No, vale, terrible. Terribles estas preguntas de...
Es que te digo. O sea, es inteligencia. Ahorita es emocional nada más. Olvídate la razón.
Es así.
Dime tus tres palabras favoritas.
Me gusta mucho decir brutal, increíble, pues tiene que ver mucho con, no sé.
¿Te falta una?
Sí, me falta una, estoy pensándola.
Piénsala rápido. Dígela. Que salga.
No sé. Qué locura. O sea, no es una palabra, pero...
Es el show que había en Venezuela. Brutal. Qué locura.
Qué locura. Brutal, increíble,
chévere, qué locura.
Chévere, lo digo mucho, sí.
Mira, dime la primera palabra que te viene a la cabeza cuando yo diga Jennifer Aniston. Diego, es rápido.
No tengo ni idea, o sea, no sé si... Soy malísimo para el tema, sé que es actriz, ya.
Ay, yo pensé que te ibas a morir por ella y que te ibas a desmayar.
No, supieras tú que muy poco...
¿No te gusta Jennifer Aniston? No. Ella es como mi crush.
Ella
de mujer.
Ella es la de Friends.
Claro.
Lo que pasa es que no me gusta Friends. Sí, o sea... Me parece que no me gusta Friends. Tengo otro tipo de gustos.
Vamos con la última pregunta.
Creo que no, menos mal es el final, pero bueno, nada, qué pena.
Menos mal que no había alcohol en este podcast, porque aquí mira a lo malandro, chuzo. Sí,
no sé. O sea, es espectacular, pero...
No, mira, te digo, es una serie que marcó la televisión en dos partes. A la gente le encantó. Y Sanari, si
estás escuchando... Le encantó. No, okay. Sanari agoniza con Friends.
No, yo también. Pero es una cosa que vive en mí, pues. Todos los días pienso en una frase
algo
de Friends.
Algo de estafa, algo de robo, algo de plomo.
Ah, tú eres de House of Cards.
You're kind of
Netflix guy.
Sí. Cool. Game of Thrones, todo eso.
No, ¿y cuál es la otra que...
La Casa de Papel.
La Casa de Papel.
No, la locura.
Sí.
Háblame de eso.
Otro gusto. Sí. Ok, Diego, esta pregunta es un poquito ejecutiva. ¿Qué prefieres? ¿Pellizcar deditos de los pies o escuchar cuando mastican algo crujiente?
Súper ejecutiva la pregunta.
Es rápido.
¿Qué prefiero de qué? O sea...
¿Qué prefieres? Si te hago una opción. ¿Qué prefieres? ¿Escuchar a alguien comiendo algo crujiente así en tu oído, así pero metido?
Eso lo detesto con toda mi vida. O sea...
¿O prefieres pellizcar deditos de los pies?
Mira, de los pies, de las manos, de todos lados, es una locura. Obviamente va a preferir esto con locura, pero no sé por qué. Mira, qué vergüenza, estas manos vamos a esconder.
Tranquilo, que no me pinta la uña. Entonces, él prefiere pellizcar deditos de los pies.
De las manos.
¿De los pies no?
Okay. O sea, todo lo que tenga que ver con lo que dijiste previo, en contra. Es como el Caracas Magallanes, uno siempre... Perdóname.
Ya va.
Respira.
Ah, mentira. Te digo algo, yo soy mayanera por echar broma.
Sí, ya sabes.
Pero yo no sigo el béisbol venezolano, realmente. Yo no sigo el béisbol, yo no entiendo el béisbol. Sino que mi papá como que...
Inculcada.
Tiene que ser magallanera, ¿sabes? Es así. De verdad, echando broma, lo de Friends me dolió mucho más. Entonces, aquí tenemos a Diego Fernando, una persona que decidió cambiar su vida dos veces. La primera vez decidió trabajar por sus sueños y agarró el diploma... Lo puso en un lugar y dijo, yo voy a viajar el mundo dando un mensaje de superación. Y lo ha hecho de manera brutal a todas las personas. Brutal, fantástico, qué locura. A todas las personas que quieran seguirlo. Aquí les voy a volver a poner su user, que es una persona increíble, fascinante. Siempre te deja algo positivo, siempre te deja algo bueno. Pellizca de los pies, toma cerveza y es Diego Fernando en Peace and Coach. Muchas gracias, nos vemos de vuelta.